Entonces yo quiero invitarlos a una cosa sencillita, antes de arrancar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Un momentico. Nos olvidamos un toque del cansancio que trae el día, de las preocupaciones de la semana, de que si ya me pagaron o no me pagaron, que cuando pago esto y cuando no, de las angustias que traen los años. Y si les parece, si en un momentico simplemente levantamos las manos y de corazón, sin que yo los tenga que guiar, invitamos un segundito al Espíritu Santo a que nos acompañe hoy acá. Y también te quiero invitar o animar a que si sientes orar algo, no te dé pena orarlo duro o hacerlo audible. Es cosas que entre nosotros estamos quitando. Que nos dé pena hacer audible o manifestar con nuestro cuerpo lo que nuestro espíritu está viviendo en este momento. Espíritu Santo, te invitamos porque sabemos que sin ti nada de esto tiene sentido. Sin ti nuestro esfuerzo no tiene sentido, sin ti nuestra intención, nuestro estar acá no tiene sentido. Y mucho menos en un día como hoy que queremos hablar sobre ti. Así que te invitamos, Espíritu Santo, a que te avives aquí adentro, a que, como digo yo, saltes y te hagas sentir, y que a medida que juntos estudiamos estas cosas sobre ti, tú mismo puedas estar quitando velos en nuestro corazón y dejándonos ver realmente quién eres tú y lo que las escrituras quieren decir cuando hablan de ti realmente. Yo te doy gracias por todos nuestros desiertos. Te doy gracias por la sed que muchos sentimos, por la sed que muchos tenemos. Yo soy la primera, Señor. Y gracias porque me permites depender de ti y decir, yo sin ti no soy nada. Dependemos totalmente de ti en esta noche. Y te invitamos a que seas tú, el Señor y la libertad en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Listo, ahora sí se pueden sentar, no se preocupen. Quiero que todos abramos porfa la Biblia en Juan 4. ¡Oh, qué raro Juan 4! Es interesante ver el nombre de Dios se lo dio a Andrés David. Y yo recordaba un poquito lo que vimos el primer nivel, y es interesante ver cómo el primer nivel como que dio vueltas alrededor de un pedacito de Juan 4. En específico, que era, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la, ¿cierto? ¿Se acuerdan que varias veces hablamos del versículo? Yo creo que de alguna manera este segundo nivel nos ha estado dando vueltas sin que nos demos cuenta en otra partecita de Juan 4. Entonces, cuando tengan ya la Biblia abierta en Juan 4, todos, el que tenga la Biblia abierta me levanta la mano y así yo sé. ¿Tienen Biblia todos? Listo, vamos a leer la historia. Pero vamos a leer la historia como imaginándola. Un poquito. De hecho, Pachito, ven y me das una manito por acá. Tú que tienes tanta pinta de Jesús. Tú vas a estar sentado al lado del pozo, ¿listo? Con tu Biblia trae. Sí, y para evitar que alguna se sienta un poco extraña con la de la cara de samaritana, yo voy a ser la samaritana, ¿listo? Mientras tanto vamos leyendo, los que no leen, estamos acá. Leamos desde el versículo 5. ¿Está bien? Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Y vamos a ir parando de a poquitos para entender qué es lo que está sucediendo en la historia. ¿Listo? Primero, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Aquí está el pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, como pobre, probablemente viene Pachito hoy, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Hasta ahí qué ha pasado? Algo sencillísimo. De todo, y ahorita vamos a ver un poquito más. Pero lo primero sencillo, Jesús estaba un poquito cansado. Los discípulos se habían ido a comer. Él había llegado a Samaria y se sentó al lado del pozo. ¿Cierto? Mientras él estaba al lado del pozo de Jacob, venía una samaritana. Y apenas Jesús la vio venir, es como, la miró como Jesús mira, que mira más adentro de todo. Le dijo, oye, dame agua. Ahora, yo me imagino a esta mujer como con su cántaro aquí. O yo no sé cómo lo llevaban en esa época, pero supongamos que es así. O en la cabeza siendo una negrita de Cartagena, yo no sé. Bueno, iba con su cántaro. Ahora, hora sexta, pa, corrígeme si estoy mal, hora sexta era como el mediodía, ¿cierto? Él no me está poniendo atención. ¿Hora sexta era como el mediodía? ¿Aló, aló? ¿Hora sexta era como el mediodía, cierto? Listo, mediodía. Entonces, está haciendo el sol terrible, entonces ahora sí, imagínense la negrita. Está haciendo un sol terrible, está esta mujer con su cántaro para sacar agua. Claramente, si ella venía a sacar agua, ella tenía sed, ¿cierto? Es una cosa sencilla que podemos deducir. Y apenas Jesús la ve con todo esto, se atreve a decirle, dame de beber. Ahora, yo soy de las que, por ejemplo, yo pienso, Jesús a veces era como un poco atrevido, ¿no? Y uno dice como, uff. O sea, yo trato de ponerme como en la situación y yo digo, de verdad, es extraño que Jesús le esté diciendo, dame agua. Es como estoy diciendo, tú quieres tomar, sí, pero ahorita, primero me das agua a mí. Más o menos. Entonces vamos ahí. Y además, entonces ella empieza a decirle, un momento, ¿cómo es posible que tú siquiera me estés hablando? Ni siquiera ya le importó el dame de ver. ¿Cómo es que tú me estás hablando si entre judíos y samaritanos no nos hablamos? Y apenas ella le dice eso, Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo entonces, Señor, no tienes con qué sacarla. Yo sí tengo esta señora jarra aquí encima mío, tú no tienes nada. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿De dónde? Esto es interesante, después se van a dar cuenta. ¿De dónde, pues, tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí estamos, terminemos la historia. ¿Qué pasó entonces? Esta mujer le dice, ¿cómo es posible que nos estemos hablando tú y yo? Ya supongamos que ya están aquí. ¿Cómo es posible que estemos aquí sentados tú y yo? Ya Pachito se siente chistoso. La cuestión es que lo que Jesús le dice es, si tú supieras el regalo de Dios, si tú conocieras el regalo de Dios, tú le estarías diciendo a él, dame de beber y él te daría agua viva. Y después entonces empieza ya a decirle, un momento, ¿de dónde? O sea, yo tengo esto. O sea, este pozo es al que yo vengo siempre. Perdón, yo lo pongo así, ¿de dónde rayos tú vas a sacar agua si tú ni siquiera tienes con qué sacarla? Y después entonces viene toda esta explicación del asunto, ¿cierto? Jesús empieza a decirle, el que tome de esta agua, de este pozo, va a volver a tener sed, pero que el que tome del agua que yo le voy a dar nunca va a tener sed jamás, ¿cierto? Nunca va a tener sed jamás. Sí, creo que algo así se dice. Ahí está. Y luego entonces cuando termina de explicarle todo, me llama mucho la atención lo que le dice esta mujer. Le dice, uy, ahora sí, dame de esa agua para que yo no tenga que volver aquí. Primero, para que yo no vuelva a tener sed. Es lo que le dice la primera vez. Yo no quiero volver a tener sed. Pero no podría dejarlo así. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros dejamos la historia ahí, para que ya no vuelva a tener sed. Pero ella dice, y para que yo no tenga que volver aquí a sacar pozo, a sacar agua de este pozo. ¿Hasta ahí vamos todos juntos? Tapachito, muchas gracias. Vamos a empezar a ver un par de cosas interesantes. ¿Qué actuación? Vamos a empezar por acá hoy. Hoy necesito que tengan deditos listos para cerrar la Biblia y dejar esto ahí y volver a otra historia y ir de un pasaje a otro. Pero por el momento vamos a estar acá. Un par de cosas interesantes. Me puse hoy a buscar cosas y no les voy a dar doctrina acerca de esto, les voy a soltar el tip para que el Espíritu Santo alguno les cuente cuál es el asunto. Cuando a mí la Biblia me decía todo el tiempo, créanme que yo llevo, no les miento cuando llevo años dándole vueltas a estos versos. Y cada vez que yo lo leía decía, Jesús vino y se sentó junto al pozo y llegó la samaritana y hablaba del pozo, pues yo me imaginaba el mismo pozo. ¿Cierto? Oh, sorpresa, que la palabra para el pozo del que habla Jesús es diferente a la palabra del pozo que habla la samaritana. El pozo del que dice aquí, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Primero, el sentó se usa pocas veces en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que a mí me encanta ver todas estas cosas. El sentó se usa muy poquitas veces en el Nuevo Testamento. Se habla cuando Jesús les dice, yo me senté enseñándoles, cuando decía que lo encontraron de chiquitico sentado, oyendo y preguntando, por ejemplo. Cuando vieron a los ángeles sentados en la tumba, esas son las únicas otras tres veces que se habla de ese sentarse. Y aunque no tiene nada en particular, me gusta estudiar esas cosas porque es chévere ver cómo, uy, hay cosas que en la Biblia no pasan tantas veces como uno cree. Uno asume que es un sentarse cualquiera. Ese es un sentarse que traducido del griego es un sentarse firmemente intenso. Era como, yo sé a qué me siento y me voy a sentar aquí y nadie me mueve de acá. Yo me lo imagino de chiquito a los 12 años también, yo me voy a sentar aquí a escuchar y a preguntar y nadie me mueve de acá. Yo me voy a sentar aquí a enseñarles cómo fue después y nadie me mueve de acá. Con los ángeles y no sé cómo fue la cosa, pero supongo que algo parecido. Entonces la cuestión, Jesús se sentó al lado del pozo. El pozo de Jesús, la palabra es, espérense que es muy rara. Bueno, yo la encontré de dos maneras. La encontré así, PHGEOPG. Esa palabra significa fuente, significa salir a chorros gruesos, o sea, algo que sale abundantemente, esa es la palabra prisa. Significa fuente o provisión. Voy a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Fuente o provisión, salir abundantemente. Esa palabra me gusta mucho. Uy, abundamente, no. Abundantemente. ¿Ahí estamos? Vuelvo y les digo, yo no les voy a dar una enseñanza doctrinal, pero es que a mí esto me llamó bastante la atención. Después cuando la mujer, cuando dice que la mujer, ese es versículo 11, si no estoy mal, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Acaso eres mayor tú que este pozo? Y hablaba, cada vez que ella habla del pozo, es otra palabra. La palabra para ese es frear. Y atención al significado de esta palabra. Frear. Esto es una R, perdón, mi letra un poco maluca. El significado de esta palabra es hueco en la tierra, algo que yo cavo para o tratar de buscar agua o para retener agua o para algún otro propósito como en los tiempos aquellos, que uno iba ya a botar sus agüitas. De ahí a que eso también se le diga cisterna o pozo. La que más me llama la atención es que eso significa abismo o prisión. Eran dos cosas diferentes. El de Jesús era una fuente de la cual salía provisión y salía abundantemente. El pozo del que hablaba la mujer samaritana era un abismo de tratar de buscar aguas mientras yo boto las mías también, más o menos. Yo no sé cómo ponérselos. Para mí, la figura es más o menos esta, era tratar de buscar aguas en mis aguas. Y con mis aguas me refiero a lo que una cisterna era. Aguas en mis orines, o sea, aguas en lo que sale de mí. Que lo que sale de mí es exactamente eso. O sea, pozo era un hueco mío. ¿Me hago entender? Pozo era algo que yo buscaba en mí para saciarme a mí. Y por eso la fuerza de lo que dice esta mujer, dame agua para que yo no vuelva a tener sed y para que yo no tenga que volver a este pozo nunca más. Yo no quiero tener que volver a estar tomando de mis aguas. Yo no quiero tener que volver a estar escarbando aquí adentro a ver qué encuentro para medio saciar mi sed. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que nos lleva al siguiente asunto? Solamente les dejo eso ahí por si algún día el Espíritu Santo les habla más. El siguiente asunto, ¿cuál era? Ah, bueno, yo tenía aquí un versículo para que vieran. Hay un versículo que habla más o menos de lo que eran esos pozos, Jeremías 2:13, y se los voy a leer para que ustedes no lo tengan que buscar. O sea, del pozo como el que estamos hablando, los pozos de la samaritana, estamos hablando de más o menos este tipo de pozos, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero yo no voy a hablar de ti esta noche, yo voy a hablar de mí. Yo soy la samaritana. Que no una, ni dos, ni tres, sino que una y otra vez he dicho, no, la fuente de agua viva no. Y yo sé que uno no lo dice como tan, oh sí, la fuente de agua viva no, pero uno lo decide así y uno dice, voy a cavar mi cisterna que no retiene aguas, y voy a buscar ahí a ver con qué sacio mi sed. Ahora, una manera sencilla de darme cuenta de dónde tengo yo cisternas o pozos, es más o menos lo que hablábamos el nivel pasado. Cuando tengo sed, ¿a qué recurro? Y lo hablábamos como descanso. Todos tenemos sed, siempre, de todo. Necesitamos de todo. O sea, tengo sed de vida de verdad, tengo sed de cambio de verdad, tengo sed de amor de verdad, tengo sed de provisión de verdad. Tengo sed de un montón de cosas. Ahora les digo las mías, yo no sé las de ustedes, pero seguramente están pensando, yo de qué tengo sed, yo de qué tengo sed. Y es bueno que lo puedan estar haciendo. Sed es la clave en todo el asunto. Porque Jesús empieza con dame de beber. Da la impresión como si Jesús tuviera sed también. De hecho, la última clase de Juan 4, vamos a tener al pastor Edgardo hablando de eso, que yo no tengo ni cómo hablar de todo lo que él habla de todo eso. Pero a mí me llama la atención ese dame de beber de Jesús, Porque me recuerda que siempre que yo me acerco a él, él de alguna manera, lo primero que hace es pedirme. Ahora, yo sé que esto suena raro, pero yo me di cuenta, estoy hablando de la primera vez que Jesús habla de adoración, que es Juan 4. Y la primera vez que él empezó a hablar de adoración, como empezó todo el relato, empezó él pidiendo. Y el otro relato en la Biblia, que es la primera vez que se habla de adoración, empieza él pidiendo. Abraham, ¿se acuerdan? Ya entre nosotros, eso debería ser claro. Y empezó probándolo y diciendo, dame a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Entonces yo empecé a entender una cosa sencilla. Siempre nuestros diálogos empiezan con él pidiendo, pero ni siquiera porque él necesite eso que yo tengo, sino porque siempre que él me pide algo, él está como... Cuando me lo pide, de una vez está señalando cosas en mi corazón y está exponiendo cosas en mi corazón. En el caso de Abraham, estaba probando su amor. En el caso de la samaritana, estaba exponiendo su sed. Y le estaba haciendo caer en cuenta a ella, tú tienes sed. Al pedirle su necesidad, ¿me hago entender? Que es algo que papá hace normalmente. Porque donde yo tengo una necesidad, normalmente, si no lo tengo, él tengo un ídolo bien grandote. Así que él empieza pidiéndome eso, que ya tomó su lugar, para exponer mi desnudez y decirme, tú necesitas que yo te abrace en esto. Pero todo empieza porque yo me permita exponerme y decir, sí, yo tengo sed. Si yo no me atrevo a ser vulnerable, por decirlo así. Y si yo no me atrevo a aceptar que tengo sed, ¿cómo voy a probar agua? Si yo no me atrevo a reconocer que necesito algo, pues no voy a probar la respuesta para hacer algo, no en la plenitud. Porque ya se los dije alguna vez, o sea, la única manera, o sea, papá siempre maneja como estos. Esto, ¿cómo se llama? Estas relaciones directas. Para que él crezca, yo tengo que menguar. Para que él me vista, yo me tengo que desnudar. Para que él sea exaltado, yo me tengo que humillar. Pero lo bonito es que siempre es como a la inversa. No hay manera de que yo me humille sin que él sea exaltado. No hay manera de que yo me desnude sin que él venga a cubrirme. Para él siempre ver a alguien humillado, a alguien diciendo, te necesito, eso es... ¡Oh! Porque él habita con un corazón humillado, con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón quebrantado. Y porque solo el corazón quebrantado realmente está queriendo su gloria. Porque solamente el corazón quebrantado no va a robar su gloria. Entonces todo empieza con dame de beber. Y todo empieza con esta cuestión de la sed. Ahora a mí me llama la atención. Hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Al final se van a dar cuenta cómo. Pero es imposible para nosotros vivir todo lo que hemos estado hablando este tiempo sin el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos todo un seminario a la par hablando de eso. Pero pensando en cuestiones del Espíritu Santo, yo me di cuenta, Jesús tuvo que nacer del Espíritu Santo, tuvo que ser bautizado del Espíritu Santo. Tuvo que ser probado por el Espíritu Santo, o sea, como cuando el Espíritu lo llevó al desierto, ¿cierto? Caminó en el poder del Espíritu, fue guiado por el Espíritu, o sea, yo pienso muchas veces, si Jesús tuvo que hacer eso, ¿qué me hace creer? Que yo no. Es lo mismo que cuando la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender obediencia y que la obediencia que él aprendió, la aprendió por lo que padeció. Eso a mí me hace pensar, ¿qué me hace creer que yo no tengo que aprender obediencia y que aprenderla no me va a costar sufrimiento? El camino que él vivió, lo vivo yo también, porque la palabra es clara, si quieres participar de su gloria, tienes que participar de sus sufrimientos también. Eso lo dice en Romanos y en otros más, pero yo me acuerdo ahorita del de Romanos 8 o algo. Entonces siempre va como una cosa ahí, entonces lo chévere es como empezar a darme cuenta, si Jesús tuvo que pasar por el desierto, yo también. Yo creo que Jesús también tuvo sed. Y es por eso que yo necesito constantemente el desierto. Tato lo decía en, no me acuerdo si fue en Sion o en tanta cosa que hemos visto en este tiempo. Él decía, un adorador busca constantemente el desierto, donde el sol de justicia se levanta al pleno sobre él y donde siempre está necesitado. Además, a mí no se me olvida, un adorador siempre busca el desierto, porque sabe que el desierto es lugar de amores, porque sabe que el desierto es lugar de donde el amado vuelve con ternura, donde él vuelve el valle de lágrimas en puerta de esperanza, es en el desierto. Así que el que quiere reconocer que tenga sed, de alguna manera necesita desierto también. Si Jesús lo necesitó, yo también lo necesito. Porque el desierto expone mi sed. O sea, si yo en este momento no tengo suficientemente sed de papá, necesito un desierto. Y de buena manera, no es como, ah, oh, vamos a sufrir todos aquí. Yo lo escojo porque sé que allá lo conozco diferente. ¿Estamos bien? Ahora, sigamos más o menos con lo que decía el relato. Me encanta cuando dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Solamente tips sencillos para que no se nos vaya toda la noche aquí. A mí me llama la atención que está Jesús pidiendo algo. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios empieza pidiendo? Ahora, normalmente cuando Él empieza pidiendo, mi enfoque está en lo que Él me está pidiendo. El enfoque de la samaritana estaba en, tú me estás pidiendo agua. O sea, después como que todo el tema es el agua. Pero Jesús en un principio le agarró y le hizo el enfoque así, como hace mi papá. Mira para arriba, mira la cara. Él decía, si tú conocieras quién te está pidiendo, quién, no qué te está pidiendo, sino quién te está pidiendo. Yo estoy exponiendo tu sed, pero si tú supieras que yo no estoy desenfocado en la sed, sino, o sea, si tú supieras quién es el que está haciendo esto, que es donde mis ojos deberían estar todo el tiempo. Si yo supiera quién es el que me atrae, quién es el que me, ¿cómo decirlo? Bueno, ¿quién? Él dice, si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría. A mí me habla eso mucho de cómo es la adoración normalmente. Yo me acerco y papá de una vez, él le apunta a mi corazón. Él no da rodeos, él siempre le apunta a mi corazón. Y en esas, cuando yo no veo lo que él me está quitando, entre comillas, sino miro el quién me lo está pidiendo, empiezo a decir, uy. Yo te pediría a ti y tú me darías. Entonces ya entregar no es un problema. Yo estaría, toma que yo te pido a ti agua y tú me das. Estamos, yo estoy hoy botándoles como ideas sueltas. Ahora, siguiente cosa sencilla. Tengo sed, Jesús lo pone muy sencillo. ¿Tienes sed? Bebe. ¿Y bebe qué? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo creo que todos hemos vivido eso. Lo que es beber de nuestras aguas y a los ni siquiera minutos, a los 5 segundos estar otra vez como si nos hubieran sacado todavía más vida, yo no sé. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A mí una vez me empieza a intrigar, ¿qué es esta agua? ¿Cuál es esta agua? Que yo quisiera que empezáramos nosotros a anotarla. Ahí toda la solución para lo que estamos hablando hoy, el tema está en agua. ¿Y qué será? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo no les voy a enseñar mucho, quiero que estén mirando su Biblia y pidiendo al Espíritu Santo, enséñame tú, enséñame tú. Cosas sencillas. Ustedes ven la Biblia y en Isaías, si no estoy mal, si es Isaías, en Joel, se habla del Espíritu como derramado. ¿Cierto? Sobre. Como si yo tuviera un baldado de agua que les hiciera. Jesús les dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Ahora, si mi pozo era estar buscando en mí, ¿dónde hay agua? Jesús dice: yo te pongo uno ahí. A mí me encanta todo el intercambio que le hace a María acá. Le empieza a decir: dame tu pozo, yo te doy mi fuente. Tenemos un intercambio aquí. Y le dices: agua que salta, que abunda, que sale abundantemente para vida eterna. Y esto también ya lo hemos escuchado: vida eterna no es como para largura de días, es para vida plena. Es agua que provee para todo. Es agua que me sirve para todas mis necesidades. Es agua que cubre todo. Y ya lo vamos a empezar a ver un poquito más. Y cierra ya aquí el asunto con él. Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni vuelva aquí a sacarla. Así que este primer pedazo que estamos viendo de Juan 4, yo creo que nos quedan un par de conclusiones. Todos tenemos cisternas. Bueno, si no ustedes, yo. Y no hay nadie más interesado en cambiar mis cisternas por sus fuentes que él mismo. Y por fuentes que abunden vida. Porque él dijo: yo vengo a darles vida y vida en abundancia. ¿Cierto? Entonces, no hay nadie más interesado en hacer ese intercambio en mí, de saciar mi sed y de saciarla abundantemente y de saciarla para todo lo que yo necesito y de saciarla para que rebose de mí y llegue a otros que él mismo. Y que una vez yo me atreva a probar, yo no vuelvo a mi cisterna. De hecho, yo creo que la vida con papá se trata de eso, de probarlo. Pruébame, pruébame. Porque una vez yo pruebo su bondad, ya nada más se compara a eso. Entonces, una vez yo pruebo lo que él tiene, puede que yo abandone la fuente de agua viva, como dice Jeremías, porque a veces nosotros somos así. Pero nada, nada, nada se va a poder comparar a eso. Ahora, yo quiero que a medida que yo les hablo de estas cosas, es su trabajo, hoy ustedes tienen trabajo, es su trabajo estar dándole vueltas a eso adentro. ¿Cuál es mi fuente? ¿Cuál es mi sed? Porque si no, no nos va a entrar como por un oído y salir por el otro. ¿Cierto? Entonces la cuestión es, hay una cierta agua que Jesús me está ofreciendo para que yo beba. Él dice: cualquiera que tenga sed, venga y beba. ¿Cierto? Un par de capítulos más adelante él vuelve a hablar de lo mismo. Y hoy vamos a estar dándole vueltas a todo ese asunto, para que se den un poquito, para que se mentalicen. Vamos a dar vueltas un ratico y al final empalmamos. Un par de capítulos más adelante están en una fiesta, en la fiesta más importante, si no estoy mal, se llamaba la fiesta de expiación, pero el caso, la fiesta más importante. Y en medio de toda la fiesta, aclárame, la expiación era la de que la fiesta de expiación era que mataban los corderitos. Como recordando, la fiesta de expiación era para matar corderitos y como pedirle a Dios por los pecados, perdón de pecados. Atención a esto, al contexto. Jesús no hacía nada de la nada. Recuerden que esta mujer le dijo: ¿de dónde vas a sacar tu agua? Y después, unos capítulos más adelante, Jesús empieza a decir: en plena fiesta, donde están matando los corderitos por el perdón de pecados, se para en plena fiesta y empieza a decir, Juan 7, 38. 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Bueno, ¿de cuál fiesta? De la fiesta de la expiación, donde mataban corderitos para estar ya tranquilos, por lo menos por un tiempo, por sus pecados. Sigan haciendo paralelos. Esta mujer, Jesús le cierra el tema cuando yo le dice: dame beber. Lo primero que hace es que va y le pide que traiga a su marido, ¿cierto? La sed de esta mujer estaba relacionada con su pecado muy fuertemente. Jesús, en medio de una de esas fiestas por las que todos estábamos allá como si fuéramos ellos, estábamos rompiendo corderitos para estar tranquilos con nuestro pecado, se levanta y dice, alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Claramente esos ríos es esto. PG. No es frear. Es PG, ¿cierto? Ahora, aquí esto es muy claro, dice como dice la Escritura. Así que cada vez que la Escritura dice como dice la Escritura, me está dando un tip. Ve y mira lo que dice la Escritura para entender mejor esto. ¿Cierto? Entonces vamos a ir a mirar los otros tres versículos o las otras tres escrituras donde se habla de estos ríos que corren dentro de nosotros para entender de qué hablaba Jesús cuando hablaba de la fuente, de qué hablaba Jesús cuando hablaba de los ríos que corren de nosotros. ¿Listo? Primero, Ezequiel 47. Mantengan su dedito mientras tanto ahí en Juan 7, pero vamos a Ezequiel 47. Y mientras yo hago aquí mi cuadrito, porque como ustedes saben, yo soy muy de tablero, quiero que se tomen 5 minutos por reloj. Miren, ya ahí tenemos 8 y 1, hasta las 8 y 5, para leer Ezequiel 47 del 1 al, ya les digo, si no estoy mal es como al 12. Ok, no. Sí, al 12, del 1 al 12. ¿Listo? 5 minutos para que cada uno en su puesto empiece a leer eso. Léanlo con ojos abiertos, con corazón abierto, pidiéndole al Espíritu Santo que les muestre. ¿Listo? Bueno, listo, antes de que algunos por ahí se me duerman leyendo. Listo, trabajo en grupo aquí entre nosotros. Características de ese río de Ezequiel 47, ¿qué ven ustedes? Que salía del templo, ¿cierto? Hay otras versiones sencillas que dicen que salía de la casa. Hay otras versiones que lo hacen más sencillo de leer, hay unas que lo hacen realmente casi imposible. Entonces salía del templo, entre paréntesis, de la casa. ¿Qué más? ¿Salía de toda la casa? ¿De dónde? Salía por un costado de la casa, ¿cierto? Listo. Salía, no salía de toda la casa, eso era claro. Salía por un costado de la casa. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes ahí? Iba en aumento, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál era la característica de ese aumento? Pero él tomaba medidas ¿hacia dónde? En circulitos, hacia adelante, ¿cierto? Hacia afuera. Ella sabe porque el esposo dicta eso. Una característica de ese río, crecía a medida que salía, ¿cierto? Empezaba en un riachuelito, que es a lo que se refieren con corriente, y crecía a medida que salía. Entonces aquí lo vamos a poner. Ay, ¿qué más? A ver, señores estudiantes, estoy yo aquí hoy como mi papá. Había vida alrededor del río. Habían árboles que también los describen, ¿cierto? Árboles que daban fruto cada uno, o sea, un fruto cada mes, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, por eso lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí nomás los árboles. ¿Qué más? Que iba a ser, lo bonito de vivían animales de toda clase, no era como que vivían en el río, no, es que el río cuando llegaba, llegaba al mar muerto, es lo que explica la lectura. Mar muerto, pues claramente se llama mar muerto, es porque no hay vida, Entonces, que tocaba aguas muertas y traía vida. Entonces, una cosa clara es que traía vida. De hecho, decía que traía vida a las naciones, ¿cierto? Como parafraseando. Era un río que las hojas de los árboles que crecían a su alrededor traían vida, ¿cierto? Traían sanidad. Ahora voy a poner por aquí mar muerto slash río. Yo no sé si ustedes, por lo menos a mí me llama la atención hablar de cisternas y de pozos, me llama la atención llamar de mar muerto, hablar de mar muerto y un río. Como que dice, yo toco todo eso y lo vuelvo vida. Los voy dejando cositas ahí para que me empiecen a preguntar al Espíritu Santo. Este es el primer río del que estamos hablando. Repasemos entonces. Decimos que es un río que salía de la casa, del templo. ¿Cierto? Entonces vamos a decir, esta es una característica. Que salía por un costado de esa casa, de ese templo. Ya hay algunos que están empezando a entender. Que crecía a medida que salía. Eso es importante. Una cosa que ustedes dijeron que yo puse, que no dijeron que yo puse, crecía al punto que uno sabía que el río estaba crecido cuando ya no lo podías cruzar a pie, cuando no te quedaba de otra que dejarte llevar. Ahora, el nadar, para mí la cuestión, el verbo de nadar tiene una cuestión interesante. El nadar tiene dos cosas. Una, que yo me dejo llevar por el agua. O sea, yo no puedo estar peleando en un río, no puedo estar peleando contra el agua. Pues, a no ser que uno sea el nadador de la vida y el río no sea tan fuerte. No creo que de este río estemos hablando así. Entonces tiene una cosa, yo me dejo llevar, pero nadar, o sea, si la Biblia quisiera decirme, exactamente, si la Biblia quisiera decirme que yo me dejara llevar, me decía, y se dejaban llevar, pero decían, y nadaban, entonces nadar, ¿qué? Hace eso, pero también hay una acción mía de decir, sí, yo voy contigo. ¿Me hago entender? Eso es nadar. Si no, pues, ah, que me lleve. Pero nadar es, yo voy a ir en la dirección en que tú vas, yo no me voy a enfrentar a ti. Es, entre comillas, vamos a unir fuerzas, entre comillas. Entonces este río, voy a poner aquí entre a medida, crecía a medida que salía, voy a poner el nadar. Es bueno que estén poniendo atención a todas estas cositas. ¿Qué más decía? Es un río que llevaba vida y es un río que a su lado, a sus lados crecían árboles y esos las eran árboles que daban un fruto cada mes y las hojas de esos árboles eran sanidad para las naciones, ¿cierto? Listo, esa es una de las tres escrituras. Siguiente escritura, ahí está puesta, Zacarías 14 del 8 al 9. Ese es más cortico, entonces ese tienen 2 minutos. Zacarías está casi antes de Mateo, para que lo encuentre más rápido. 14 del 8 al 9. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque Jesús dijo, como dicen las escrituras. Entonces eso, vuelvo y repito, es un buen tip para ustedes cuando estén estudiando. Si Jesús dice como dicen las escrituras, pues yo quiero ver qué es lo que dicen las escrituras. ¿Listos? 2 minutos para que lean eso. ¿Listos? Listo, muchachos. Características del río de Zacarías que estamos leyendo ahorita. ¿Qué ven ustedes ahí? Por ejemplo, si seguimos más o menos el como el orden que seguíamos, ya no hablan que sale de un templo, de una casa, hablan que sale de una ciudad, ¿cierto? ¿De qué ciudad? De Jerusalén. De Jerusalén. Ay, yo estoy escribiendo terrible hoy. Jerusalén. ¿Alguien se acuerda cuál era el centro de Jerusalén? Sión. Gracias por el dato, para que lo tengan ahí también pensando. ¿Qué más? Que eran aguas vivas también. O sea, vuelve y nos vuelve a decir aquí que son aguas vivas. ¿Qué más dice? ¿Sí? ¿En dónde dices? Uy, esa versión está más chévere, la mía no dice eso. Entonces, esta también dice que va hacia el Mar Muerto. Esta también va aquí. Ahora, creo que es esa versión. Sigue leyendo a ver cómo dice esa.
En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno.
Esa es una característica interesante. Me encanta. Brotarán continuamente. Se lo voy a poner aquí a la parte crecida a medida que salía. ¿Cierto? Tanto en invierno como en verano. Eso para nosotros ya habla de muchas cosas. De hecho, la Biblia habla del verano siempre, del invierno como épocas duras. Cantares cuando ya pasó el invierno. Es el tiempo de la canción. Aquí dice, sea invierno, sea verano, sea lo que sea, ese río corre, corre continuamente. ¿Algo más?
Sí, que Dios será rey sobre toda la tierra, entonces lo comparo con lo de la sanidad de las naciones.
Eso está chévere, yo no lo había comparado así, pero Sandris ya muy profesora también lo puso. A mí me gusta que ya en este caso nos empieza a hablar de una característica que en el otro no. Nos empieza a hablar de gobierno, ¿cierto? Nos empieza a hablar de rey. Pero esto es rey, ¿cómo es que dice Sandris? Rey sobre toda la tierra. ¿Algo más? Ya casi unimos cosas. Este estaba cortico, ¿cierto? Último, Apocalipsis 22 del 1 al 2. Ah, papelitos para tener todo. Qué juiciosos. 2 minutos para leer Apocalipsis 22 del 1 al 2. Eso es antes de la concordancia. Voy a leer aquí mientras todos leen. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Me voy a ir hasta el 5, bueno, me va a pasar un poquito. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche. y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Ahora de dónde sale? ¿Qué más ven? Habla de una calle principal, ¿cierto? Bueno, corre por la calle principal. Da otras características que no teníamos. Dice que esta versión no lo dice muy bien, pero la de Alex creo que sí. Dice que es claro como el cristal. Algo así es que dice, si no estoy
mal.
Transparente como el cristal. A mí ese me gusta aquí. ¿Qué más ven ustedes ahí?
En esta versión de Alex dice que a cada lado del río crecía el árbol de la vida.
¿Cierto? Miren que ya es diferente. Es lo chévere de la Biblia. La Biblia se explica. En Ezequiel nos hablaba de árboles. En Apocalipsis ya nos dicen árboles, el árbol de la vida. ¿Cierto? Árbol de la vida. ¿Que quién es el árbol de la vida? Jesús. Yo todavía no tengo ni idea cuál será ese fruto de cada mes. ¿Saben algo por allá? Ni idea. Pero sabemos que es fruto que trae vida y sus hojas traen sanidad a las naciones. ¿Estamos? Ahora, Espíritu Santo, ayúdanos. A mí me encanta un par de cosas. La Biblia nos compara con ser templos del Espíritu Santo. Jerusalén también habla de nosotros como Jerusalén. ¿Cierto? Vamos a saltarnos esta por un momento. Decíamos que crecía a medida que salía, que sabíamos que estaba crecido cuando ya había que nadar. Y no solamente crecía y ya, sino crecía continuamente. Son cosas que ya podemos empezar a darnos cuenta. Y era principal. Si quieren empezar como a unir cosas. Claramente a su lado, al lado de... O sea, más que el detalle de al lado y lado, porque yo eso no lo sé, pero sí sabemos que de ese río crecen árboles. Crece el árbol de la vida, crece Jesús mismo, que es un fruto que da vida y que sus hojas traen sanidad. ¿Cierto? Entonces sabemos que de verdad es un río de vida, no solamente porque ya me tocó y me sanó a mí, sino porque sana a otros. ¿Cierto? Entonces es vida que da para más. Y me encanta que también empieza a hablar sobre gobierno. Es un río que conecta con que Dios es rey. Que de hecho no los dice aquí, sale del trono de Dios. ¿Qué más dicen? Ah, bueno, y lo que hablamos del mar muerto. Última cosa, es un río transparente. Ahora aquí solamente hay una diferencia. Esto es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Volvamos a Juan 7. Nosotros quedamos en Juan 7:38. Estamos hablando de un bendito río, un señor río, un río de todas estas características. Y Jesús nos dice, ¿quién es ese bendito río? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Les regalo un pequeño cuadro del Espíritu Santo, que yo no sé si lo íbamos a ver en el seminario. Ahora sí empiecen a atar cabos ustedes, Espíritu Santo empieza a mostrarles. Porque simplemente quiero que empiecen a darse cuenta, el Espíritu Santo sale de mí, porque yo soy templo. Y no solamente sale de mí, a mí me encanta esto. Sale del trono de Dios. Yo no sé, corrígeme si en algún momento yo digo alguna barrabasada, por favor. Pero para mí todo esto, en medida que yo lo empezaba a ver, para mí era increíble. El Espíritu Santo sale del trono de Dios aquí, de donde en mi vida hay reino, de donde yo le he dicho, sea tu voluntad aquí. Porque es que el Espíritu Santo no fue derramado sobre mí, el Espíritu Santo vino a habitar en mí, entonces Él dejó su habitación en el cielo para venir a habitar aquí en la tierra. Entonces yo puedo decir que como es en el cielo, sea aquí en la tierra, porque lo tengo aquí en la tierra, lo tengo aquí adentro. Entonces yo puedo decir, el Espíritu Santo sale de mí, pero del trono de Dios aquí, de donde su reino está en mí. Además decíamos, esta mujer samaritana a mí me impresiona, ¿de dónde vas a sacar tu agua? ¿De dónde? Yo creo que Jesús por dentro decía, espérate que yo esté en la cruz, espérate que ya haya dado hasta mi último aliento de vida, y espérate que me hagan así con una lanza, y si tú estás ahí ese día te vas a dar cuenta de dónde. De mi costado. Ese río sale del Cordero. Por eso Él se paró el día de la fiesta de la expiación, donde todos estaban preguntándose, ¿qué rayos voy a hacer con mi pecado? El Cordero se para y dice, ¿alguien tiene sed? ¿Hay alguna samaritana aquí con 7 maridos, con seis maridos? ¿Alguien quiere conocer al séptimo? Venga y conozca al Cordero. ¿Me hago entender? Yo no sé ustedes, a mí todo esto me tenía, cuando lo estaba estudiando, estaba como, ¡oh! El Espíritu Santo sale del Cordero que me limpia a mí de toda cisterna. ¿Me hago entender? Que vuelve mi mar muerto en un río de agua viva. El Espíritu Santo crece a medida que sale. Por eso los molesto tanto con que salga. Por eso molestamos tanto con, levanta tus manos, canta. Porque Él necesita salir, Él necesita ser manifiesto. Y no solamente de esas maneras, son maneras que estamos hablando acá, pero hay muchas maneras de manifestar al Espíritu Santo, y de esas tato les va a hablar la próxima clase un poquito. Pero a medida que Él sale, crece. ¿Y cómo sé cuando Él de verdad está crecido? Porque yo ya no puedo ir en contra suya. Y porque en mí ya hay una cosa para decir, yo voy contigo. Vamos, vamos. Yo no voy a estar peleándote. ¿Quieres que ore por tal persona? Dale. ¿Quieres que salte como loco? Listo. ¿Quieres que me ponga a correr por todo el auditorio? ¡Ah! Ya no retengo. Ya ni siquiera me da pena retenerlo. O sea, ya no es como antes de, ay, ¿me vas a hacer eso? No. No, ya uno... Y es continuo. Por eso el que bebe esa agua nunca vuelve a tener sed. Porque es un agua continua. Porque yo estoy continuamente teniendo sed, o sea, así soy yo, Sara, yo no sé ustedes. Pero no es como que yo probé hoy de Jesús y ya me dio para toda la vida. No, claramente, o sea, él es mucho, pero es que volvemos a nuestra primera clase, yo necesito probarlo todos los días. No me basta mi experiencia de ayer, no me basta mi experiencia de cuando lo conocí hace años. El Espíritu Santo es mi oportunidad de probar a Jesús todos los días. Es mi oportunidad de probar la bondad del Padre todos los días. Que si yo aprovecho eso, no sé. O si me doy la vuelta y digo, cabemos aquí a ver qué encuentro aquí. No sé. ¿Qué más dice? Estas dos son chéveres. El Espíritu Santo es transparente como el cristal. Y esta es muy importante para nosotros. El Espíritu Santo no acepta mezclas. Ustedes me lo escucharon antes, pero es que yo he pagado por aprender eso y lo sigo aprendiendo. Entonces sí lo sigo diciendo. Él no tiene mezclas, Él es Él. Yo no puedo estar mezclándolo con mis poderes, con mis cosas, con mis esfuerzos, con... Él es Él, Él es Rey, Él es suficiente, Él es abundante. Y Él es el principal. Me gusta mucho esto. Yo no digo que exactamente sea la comparación con lo que dice Apocalipsis, solo les digo cosas que me habla el corazón. Pero Él es aquí, Él es el centro. ¿Me hago entender? Y me gusta esto porque cuando dice que llega el mar muerto y todas estas cosas, ¿a qué me habla a mí? Vuelvo e insisto, yo le pido al Espíritu Santo que les esté hablando a ustedes, pero lo que yo les decía ahorita, para mí, un río de agua viva no es solo ese río que me sana a mí, sino que hace de mis heridas un camino por donde sanar a otros. Y muchas veces yo digo, Señor, ¿cómo es que tú puedes decir que usas todo para nuestro bien? ¿Cómo es que puedes coger esto? Ustedes ya se imaginarán aquí, lo que ustedes hayan hecho, yo me imagino lo que yo hice. ¿Cómo puedes coger esto y volverlo en algo para bien para mí? El río de vida no solo corre por mis heridas y las sana, sino las vuelve como un camino por donde puede ir a sanar a otros. ¿Me hago entender? Entonces, necesitamos que ese río se avive. Necesitamos dejarlo correr, porque no solamente se trata de nosotros, se trata del que está al lado, que necesita esa agua también, ¿cierto? ¿Me siguen? Así que necesitamos al Espíritu Santo un montón. Yo lo necesito. Necesito por lo menos reconocer que tengo sed, porque a veces ni se me ocurre pensar que tengo sed. Prefiero seguir diciendo, no, estoy tranquila, yo aguanto este desierto 40 días, yo puedo. Yo necesito dejarlo correr. Ahora, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo no me imagino. O sea, imagínense ese ríito saliendo de mí, por ejemplo, solo como por ponerme un ejemplo, ya que yo estoy aquí adelante. Ese ríito, entre comillas, que es el Espíritu Santo saliendo de una persona. Es un Benny Hinn, es un Bill Graham, es un... Ahora imagínense ese rito saliendo de estas dos personas. Ahora imagínense ese río saliendo de todos nosotros. ¿Quién soy yo para retener eso? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? Tantas veces que oramos nosotros como, oh Señor, yo quiero más, Señor, lléname de ti. Está bien, pero es que nosotros lo oramos como si nos fueran a echar un baldado encima. Bueno, yo estoy como así, y esperando, y pasó, y luego vuelvo el otro domingo, Señor, quiero más. A veces siento el psh, que es que está Tato delante mío, con el río creciendo y ya, o sea, dejando fluir al Espíritu Santo, y yo siento la salpicada de lo que es el Espíritu Santo a través suyo, pero yo varias veces es como, ah, Señor, quiero más, Señor, lléname de ti. Hace unos años mi papá dio una enseñanza sobre eso buenísima. El Espíritu Santo está aquí, está adentro. Así que un cristiano no es lleno de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Cierto? Yo no tengo que esperar que él me entre aquí, sino yo en realidad lo siento, lléname de ti, es sal a través mío, rebosa a través mío, abunda, tienes que salir abundantemente. Tú quieres más de él, quieres que te llene más de él, déjalo salir más. porque así es como nosotros crecemos. A veces es como, oh, ven a mí. Y es como si uno de verdad no lo tuviera. Entonces, me acuerdo que mi papá hacía una pregunta y decía, ¿cómo entro a donde ya estoy? Si ya estoy en ti, ¿cómo entro a donde ya estoy? ¿Cómo entro más? No, estando adentro, si me hace espacio, me hago sentir más. Y si adentro me hace espacio, salto más. Es por eso que Efesios nos insiste, no se embriaguen con vino, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y ese sean llenos no es sean llenos, sino sean continuamente llenos. Volvemos y hablamos de la continuidad, de la constancia, de algo de todos los días. Y es por eso que hacíamos el taller de la vez pasada, porque ahí dicen una manera sencilla de estar siendo llenos continuamente. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Sencillo, en el material que les íbamos a entregar hoy, después lo ven. Los salmos es simplemente estar recordando la palabra. Los salmos eran para la iglesia. La iglesia primitiva, se dice así. La iglesia primera era cantar, pues no sabemos qué eran lo que ellos tenían para cantar, la palabra. Entonces, que yo esté con su palabra adentro. Esto ya lo hemos visto, o sea, yo no tengo que darle vueltas, pero se lo recuerdo, o sea, es que yo esté con su palabra. Y papá es bueno, no nos dice que cantemos porque sí, o sea, él sabe que él creó la canción precisamente para que lo haga más sencillo para mí darle vueltas a algo. Es por eso que si yo empiezo, has cambiado mi lamento. Ustedes se acuerdan de la canción. ¿Dónde está el versículo? Ni idea. Pero se acuerdan de la canción. Y saben que esto es un versículo por ahí. Porque la canción me permite a mí estarle dando vueltas a algo mucho más que estar como hablándolo. ¿Me hago entender? Con salmos, con himnos. Himnos era simplemente que yo canto de mi testimonio. Yo compongo, yo digo, yo hago algo, tú eres esto, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, yo me atrevo a cantar en mi día a día, hoy me levantaste. Y los cánticos espirituales después, eso tiene su, tiene toda su charla, pero pueden verlo en el material, después ya eran cánticos inspirados por el mismo Espíritu Santo. Cánticos proféticos llamaríamos nosotros. Pero es simplemente algo tan sencillo como miren el, como lo pone Pablo ahí en Efesios. Recuerden la palabra, se los voy a poner diferente. Recuerden la palabra. Testifiquen de la palabra. Y luego de eso, como, es como que el proceso mismo me lleva a que si yo recuerdo al verbo y hablo del verbo, el verbo se mueve. ¿Me hago entender? Si yo recuerdo a Cristo, que es la palabra, es el verbo, y yo hablo de lo que el verbo hace en mí, el verbo se mueve y el verbo empieza a hablar a través mío. Y empieza a inspirar cosas en mí, el Espíritu Santo empieza a crecer en mí. Eso es el río, puesto de una manera, hay muchas maneras más de verlo. ¿Me entienden? Yo solamente quiero animarlos hoy a esto, o sea, no me interesaba darles la enseñanza más grande sobre el Espíritu Santo, para eso tienen al Señor Maestro y todos los miércoles en el seminario. Pues recordarles, hay un río en cada uno y es el mismo río que está en todos, o sea, tenemos el mismo río adentro y quiero animarlos a que lo dejen salir, lo dejemos salir, que dejemos salir al Cordero que está en el trono, que es digno de todo poder y de toda alabanza, como habla Apocalipsis. Que lo dejemos ver. Él pagó por esa agua, o sea, ¿de dónde la vas a sacar? me encanta esa pregunta porque es que después todo se une. María, la samaritana sigue preguntándole, ¿de dónde la vas a sacar? De verdad, yo no me imagino a Jesús hablando en ese momento. Y después, espérate, yo voy a pagar por esa agua, porque es que el Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesús no fuera glorificado. Y Jesús no podía ser glorificado hasta que no fuera hasta lo más hondo. Y no podía ir hasta lo más hondo si no moría. Y no podía morir si no podía ser obediente hasta la cruz. Entonces tienen todo un camino. Él pagó por esa agua. Él pagó por mi pozo. Y no solamente por sanarme a mí, por saciar mi sed, sino para que eso salga hacia otros también. Y que los demás puedan ver al Cordero que sana las heridas, que es digno de toda alabanza. y de todo el poder. ¿Me hago entender? Terminemos, volvamos a Juan 4. Yo estaría como esa mujer ese día. Señor, dame de esa agua. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella estaba sentada al lado de su cisterna, Jesús estaba sentado al lado de su pozo. Son cosas que yo todavía no entiendo. Pero ella no quería volver ahí. Yo no quiero volver ahí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Se los voy a poner en otras palabras. Ve, llama al que amas y con el que haces pacto y ven acá. No, no tengo. Es cierto, no tienes ahorita, has tenido 5. Y el que ahorita tienes, lo amas y todavía no tienes pacto con él. Me parece que eres profeta. Me parece que me conoces. Me parece que mi corazón no es oculto a ti. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Siempre que vean adorar, acuérdense. Nuestros padres, los voy a poner así, besaron en este monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde tenemos que ir a besar, por decirlo así. Si entendemos que es adoración, dejamos de leer la Biblia como la leíamos antes, la leemos con más sentido. Jesús le dijo, mujer, créeme. Ahora entiendan de dónde sale todo lo que hablábamos la vez pasada. Vienen de hablar de, ¿tienes sed? Es cierto, no tienes alguien a quien amas y con quien te unes en pacto, no lo tienes. Y terminé diciéndole más o menos esto. Créeme. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Mujer, créeme, el momento es ya. No tienes que ir a ningún otro lado, estoy enfrente tuyo. Y el momento para que me ames a mí y ames al Padre es ya. Y es necesario que lo hagas en espíritu y en verdad. Me impacta mucho la imagen que siempre nos han mostrado de esta mujer que quebró a los pies de Jesús el frasco. Pero había un dato que a mí no se me saltaba siempre, que algún día lo vi. La Biblia aclara que es que ella sabía que lo iban a matar y ella lo estaba ungiendo antes de que lo mataran, porque normalmente, o sea, los muertos como que los ungían con cosas y ella como que decía, yo te tengo acá, te tengo ahora, yo no voy a esperar hasta que te maten, yo te voy a ungir con todo lo que tengo, te tengo acá, te tengo ahora. Te tengo acá, te tengo ahora. Yo no voy a esperar hasta no sé qué más. Es más o menos a lo que quiero invitarlos hoy. Alguna vez escribí una canción de eso y está en inglés y entonces no se las voy a cantar. Pero decía algo así, decía, ahora, o sea, el tiempo es ahora. Y no cambio por nada el poder estar a tus pies, porque estoy contigo y tú eres mío. ¡Tú eres mío! Jesús, de verdad, tú eres mío. Tú eres suficiente y eres mi todo. Estoy contigo y yo soy tuya. Él es suficiente. Él es suficiente y es suficiente ahora. No es suficiente mañana, ni pasado mañana, sea verano, sea invierno. Yo soy el templo. Y no soy mía. Porque me pagaron por un precio. El Espíritu Santo adentro es el sello que dice, tú eres mía. Tú eres mía. Pruébame cada vez que quieras, tú eres mía. ¿Me hago entender? Y ahora no sé cómo terminar. ¿Les parece si nos levantamos un segundito ya? Es hora de terminar.
Quiero contar lo que nos pasó.
Dale.
Me impresionaba porque yo esta mañana tuve un sueño y no me lo puedo creer. El sueño era que yo tenía, había agua que estaba como en el aire, así en un cubículo. Y entonces yo tenía mucha, mucha sed, yo estaba desesperada, entonces yo metía la mano bien profundo y encontraba una manguera negra, no sé qué tenga que ver, como que es lo secreto. Y yo tomaba y me saciaba y hacía el chorro y me quitaba toda la sed. Entonces iba a salir y era un chorro que tenía sed. Y yo, me da pereza volver a sacar porque me tenía que meter mucho, porque empecé a poner vasitos desechables y cogía el agua que había alrededor. Pero esta estaba ya sucia, ¿sí? Entonces yo mira, yo no estaba como turbia, no les podía dar y yo les quería enseñar cómo sacarlo, pero ahorita entiendo que era como si fuera mi fuente, ¿sí? Uh-huh. Entonces para mí yo sí la podía sacar y yo la bebía muchísimo y después, y apenas me desperté, yo como que, no sé si les ha pasado que ustedes tienen un sueño en el espíritu y el mismo se los explica apenas se levanta, ¿sí? Entonces yo entendí que era mi alma. O sea, la mezcla lo de los vasitos era como lo que yo trataba de dar a los demás, pero era como sucio todavía, era, ¿sí me explico? No era del espíritu como tal. Entonces me levanté y yo, ¡ay! Y llegué, me da Isaías 55 y dice, ¿alguien tiene sí. sed? Venga y veo. Yo ahorita ya hasta que me muero, yo no puedo creer que hoy estén hablando de eso. Aunque no tengan dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Uh-huh. Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Y después, bueno, dice más adelante, para no hacerlo más largo, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, que es lo último, lo que ahorita estabas diciendo, ¿cierto? Porque voy a esperar, ella lo tenía ahí, lo iba a ungir, lo que estaba diciendo ahorita Sarita, y es lo mismo que dice acá, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llamen ahora, mientras está cerca. Y dice más adelante, bueno, mis pensamientos no son sus pensamientos, es que es todo, Dios mío, puedo hacer un estudio de todo esto. Después dice, ustedes vivirán con gozo y paz, los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Entonces termina en canción todo esto, esto es Isaías 55 por si acaso lo quieren estudiar. Pero bueno, quería contarles porque quiero pues confirmar que es real, o sea que de verdad nos está llamando esto y que es del Espíritu y que nos habla y que nos está poniendo una sed que yo sé que todos tenemos y que es fácil saciarla. Yo en mi sueño veía que era sencillo, que adentro está la fuente y yo cogía la manguera y me saciaba y ahora es aprender a que salga de nosotros para otros. Entonces, bueno,
esas son maneras que le habla a Alex.
Sí.
A otros les puedo decir simplemente de la fuente. O sea, Alex siempre, como ella entiende que es así. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos y terminamos? Gracias, papá. Y gracias, Espíritu Santo, por lo que estuviste tú hablándole a cada uno de mis compañeros, de mis hermanos. Porque yo te lo pedí, o sea, yo en realidad no tengo nada que decir. Necesitábamos era que tú lo hicieras. Y yo sé que tú lo estuviste haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu gracia que nos permite volver siempre, siempre, siempre. Gracias por tu agua viva. Gracias por tu agua volviéndose en canciones de alegría, en canciones de liberación, Señor. Gracias por el río en cada uno de mis hermanos y por el sonido de muchas aguas que yo sé que viene. Que en mi corazón espero que venga. Cuando veamos que todos nosotros, sin pena alguna, sin vergüenza alguna, te dejamos salir, Señor. Y ya gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nosotros, por cómo nos haces crecer, nos haces madurar. Es imposible nuestra vida en Cristo sin ti. Es imposible humillarnos sin ti, es imposible vivirlo cada día sin ti. Es imposible responder, reaccionar bien sin ti, es imposible. Es imposible cantar sin ti. Todo lo que hemos estado hablando todo este tiempo es imposible sin ti. Así que gracias porque tú nos haces crecer, tú nos llevas al Padre, tú nos haces madurar, tú... Gracias porque tú eres el que lo haces todo, Señor. Gracias. 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 Y porque en la medida que nosotros crecemos, es realmente con ese crecimiento que podemos decir ven. Con esa humillación decir exáltate. Y decir, estamos de verdad preparándonos para tu gloria, Señor. Estamos de verdad soñando con ver tu gloria como cubriendo la tierra como un mar. Con tu espíritu corriendo como río de todos tus hijos sobre toda la tierra, Señor, sobre toda la nación. Ese es mi sueño. Y perdóname que lo ore aquí enfrente de todos, pero yo sueño eso. Yo lo sueño, Señor. Así que simplemente digo una vez más, el espíritu aquí adentro y tu esposa hoy aquí presente, te decimos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, soñamos contigo acá también. Gracias porque nos permites crecer hacia un genuino clamor por decirte ven. Y gracias porque siempre podemos tomar de ti, Señor. Ahorita te pido que nos lleves en paz a nuestras casas, que tú provees, y yo sé que vas a proveer transporte oportuno para cada uno de nosotros, y como te lo he venido pidiendo este bimestre, inquiétanos, interrúmpenos, sorpréndenos. Métete, rompe, irrumpe en nuestra cotidianidad y regálanos oportunidades obvias de esas que no podemos pasar por alto, de probarte y de probar quién eres tú realmente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un último anuncio. Varios me estuvieron preguntando que si la tarea era para hoy, que si era para mañana, que si era para pasado mañana. Para que estén tranquilos y para que puedan hacer una buena tarea, que es lo que espero de todos ustedes, un muy buen ensayo, un muy buen estudio, la tarea va a quedar para la última clase, pero ese día no acepto que nadie, o sea, que a nadie se le quedó, que el perro se la comió, que... ¿Listo? Última clase, es decir, dentro de 15 días, traen su tareita. ¿Ah? Si la tienen ya hecha, mejórala, sí. Nos vemos próximo martes para taller, ahora sí, como lo habíamos dicho. ¿Listos? Listo, chicos. Gracias.